Y continuamos después de esta breve pausa hablando, ya saben, de agricultura. Nos acompaña Pepe Montagut y Víctor Viciedo. Hablamos de esa, de cambiar esa forma de producción, de experimentar. Claro, experimentar cuando lo que realmente está ocurriendo es que juegan con la economía de la gente que invierte, no sé hasta qué punto, ¿no?
Bueno, ellos en las conclusiones hay prácticamente dos bloques. El primer bloque, que es el importante, que es donde está el aplicar el principio de preferencia comunitaria, ellos ya lo dan por perdido. Se nota claramente, no hablan más que lo nombran y nada más. Hablan de las exigencias medioambientales, los tratamientos de cuarentena y mejora de las inspecciones. Vale, estas son cosas importantes, pero no solucionan el problema. Lo importante es la preferencia comunitaria. Pero después es un segundo bloque que ocupa la mayor parte de las conclusiones y nos hablan, ojo, especialización de la producción ecológica, lucha contra el cambio climático, imponer una economía circular, que esto también tiene su aquello, ¿no? Apoyo al segundo plan valenciano de transición ecológica, un proyecto que está, un plan que está presupuestado en 114 millones y el primer plan valenciano de transición no se sabe qué ha pasado con él. Dinamización de la producción ecológica, garantía de compatibilidad con la producción ecológica de los sistemas de fertilización, transferencia de conocimientos hacia los agentes productores y productos ecológicos. Vamos a ver, esto es un bloque, yo lo interpreto como otra forma, otro sistema de producción. Pero la pregunta es, ¿saben estos señores a dónde nos lleva todo esto? Porque que yo sepa, cuando se dejen de dar subvenciones, porque Europa cada vez da menos subvenciones. Lo que es la PAC, por ejemplo, daba un 70, un 80% a los agricultores, ahora está por el 30 o el 35%. ¿Lo han ensayado? ¿Lo han probado? ¿Saben en alguna zona determinada que haya seguido este sistema? Porque no nos ocurra lo mismo que con el cotonet. No pusieron alternativa y prohibieron el único producto que podía controlar el cotonet. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que resulta que los agricultores saben más que los especialistas, los técnicos, Libia, la consellería y todos. Y después nos van a aplicar la ley de estructuras agrarias. La ley de estructuras agrarias tampoco no hay por dónde cogerla. Este año se ha visto claramente que también las fincas de grandes extensiones, 400, 500 hectáreas, también sufren los problemas de la entrada masiva de productos de terceros países. Se han quedado frutas en Huelva, en zonas, en fincas grandes. Luego, esta no es la solución. Y cuando se habla del minifundismo, hay que tener en cuenta algo que la gente no habla, no se dice. Y cuando se dicen las cosas, hay que decirlas todas. Tiene menos gasto una finca de gran extensión. Tienes más gasto una finca de pequeñas dimensiones. Pero por contra, la finca de mayor extensión te produce menos kilos por anegada que la finca pequeña. Eso compensa en cierta manera. Pero además tampoco es la solución, porque el agricultor que trabaja la finca pequeña sabe exactamente los gastos que tiene. La finca grande puede sacar rendimiento o no sacar rendimiento, dependiendo más que nada de la entrada de productos masivos. Entonces, yo no sé si esta gente, al llegar a estas conclusiones, se ha dado cuenta de que se está yendo a una deriva que desconocemos totalmente, como es el tema ecológico. La economía circular está muy bien, pero ¿la han probado aquí en España, aquí en la Comunidad Valenciana? ¿Tienen capacidad efectivamente para conseguir que esa economía circular llegue a su fin, desde principio hasta el fin? Pues no, absolutamente no. Ya se ha visto otros años anteriores que se ha intentado y sin embargo no se ha conseguido. Como por ejemplo yo recuerdo que hace unos años se pasaba a recoger la leña, se trituraba en los mismos camiones y se llevaba para hacer biodiesel o lo que fuera. Pero aquello fracasó. O sea, que realmente esta gente tiene capacidad. ¿O saben si hay capacidad en la Comunidad Valenciana o en España para conseguir la economía circular a base de un sistema ecológico medioambientalista?
Vamos más allá, Pepe. Yo pondría el ejemplo ahora mismo de Holanda, que está en manifestaciones masivas porque se les ha ocurrido cerrar granjas para disminuir la emisión de dióxido de nitrógeno. cuando resulta que ellos tienen el puerto de Rotterdam, que es el segundo puerto de más tráfico marítimo del mundo.
Y que más contamina.
Y que efectivamente los combustibles para mover 100.000 caballos de un barco, que son motores de 100.000 caballos, consumen bunker oil o el gas natural licuado. Uno está emitiendo muchísimo dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono, y el otro emite metano. Los dos combustibles son altamente contaminan. En cambio, ellos están volcados en el libre comercio internacional y, en lugar de disminuir el tráfico marítimo y producir más en Europa, abogan por ese libre comercio internacional, por todo ese tráfico marítimo, y quieren disminuir las granjas, porque resulta que las vacas hacen caca y la caca genera dióxido de nitrógeno. ¿Se puede ser más imbécil? Con perdón, pues estas restricciones medioambientalistas son las que nos quieren imponer también a nosotros. Cuando resulta que ya he dicho que la agricultura es la única que tiene un saldo positivo en el tema medioambiental. Entonces, oye, que nos dejen en paz en el tema ecológico y medioambiental, que no somos nosotros los culpables, que no es el comer carne el que va a decidir el futuro del cambio climático. El cambio climático va a ser el que estamos cada vez abogando más por destruir la economía propia y dejar la alimentación y la producción de otros productos en manos de terceros países lejanos, que para poder traernos esos productos que podríamos nosotros producir aquí, contaminamos la atmósfera. Pero muchísimo más.
Pero es que encima estos países no siguen las mismas medidas que Europa.
No, en absoluto.
Por cierto, a mí me gustaría abordar un tema del que se habla mucho, pero creo que hay una franja que no abordamos, y es: ¿a qué precio se le compra al productor el producto y a qué precio se vende? Es decir, todo eso tendría que ser más transparente. Usted antes, fuera de antena, me decía que lo ideal sería que hubiera una etiqueta. ¿Cómo me decía usted?
Sí, vamos a ver.
Trazabilidad de etiquetado. Hay una trazabilidad sanitaria. Uh-huh. Y nosotros lo que vamos a pedirle al Ministerio, queremos hablar con él, le vamos a pedir una audiencia para hablar sobre la trazabilidad de etiquetado. Lo cual significa, lo explicará después Víctor si quiere, significa que tiene que figurar en la etiqueta el precio del agricultor, figurar también el precio de la gran superficie que lo compra y figurar el precio que va al consumidor.
Básicamente, Susana, estamos en un libre mercado, con lo cual nadie puede marcar precios en el mercado. Cada uno vende al precio que le da la gana. Tiene que ser el consumidor el que vea si está justificado o no está justificado el pagar ese dinero por ese producto. Pues nosotros lo único que queremos es darle al consumidor más datos para que tenga un mejor juicio a la hora de elegir. Uno de ellos sería, por supuesto, el que sea producto nacional y no tenga que leer el origen, sino que directamente por una parte de la etiqueta apareciera la bandera del país de origen. Y si es la española, obviamente ya sabe el consumidor que eso es un producto de origen nacional, pero producido aquí, no que se haya envasado aquí, sino producido aquí. Y luego esa trazabilidad de precio por la otra cara, donde estuviera el precio al agricultor, el precio a que ha comprado ese producto la gran superficie y el precio venta al público, de tal forma que el consumidor puede saber si hay algún tipo de abuso en ese precio.
Claro, entonces el consumidor lo que vería es cómo le ha comprado usted la gran superficie el producto y juzgaría la diferencia que hay entre esa compra y esa venta. Lo que teníamos que preguntarle a las grandes superficies o a los comercios o a los empresarios es, de esa cantidad que le piden al consumidor, es que la cantidad que va a su bolsillo directo. Es decir,
ya.
¿Cuánta? Porque a todo esto, igual que usted paga impuestos,
sí, está claro.
El empresario también lo paga, estamos en un libre mercado. Si hubiera una especie de portal de transparencia en esa etiqueta... yo también me gustaría...
Sí. ¿Me permites que te lea un párrafo escrito que le vamos a enviar al ministro? Que le vamos a enviar, El mínimo rigor que debe regir las acciones de la vida pública en todo lo referente a la alimentación demanda un mínimo de transparencia para evitar los abusos del mercado mayorista, y esa transparencia solo puede llegar por medio del conocimiento por parte de los consumidores,
claro,
de cuáles son los precios de la cadena en todos sus eslabones. La seguridad alimentaria viene determinada por la trazabilidad en los tratamientos fitosanitarios de los productos perecederos, pero hace falta que se introduzca la trazabilidad del precio de los productos en cada eslabón de la propia cadena alimentaria. Esto lo vamos a pedir, es lo que estamos explicando.
Desde luego no estamos exigiendo que la gran superficie baje el precio. Ella sabrá. Lo que está claro que ella ahora mismo, esos márgenes grandes que a lo mejor puede tener con algún producto, pues a lo mejor se lo piensa dos veces a la hora de poner el precio de venta al público.
Y problemas con las etiquetas no hay, porque, por ejemplo, los exportadores, cuando llega un producto, te hacen una etiqueta en un momento con el ordenador y te ponen de quién es el huerto, e incluso las grandes superficies, para cambiar los productos de un momento a otro, en un día te cambian las etiquetas de todos los productos, y este año se ha visto claramente, cuando subieron los precios, al día siguiente las habían cambiado todas. Uh-huh. ¿Se me entiende? O sea que el problema de etiquetaje no es. Y problema de conocimiento tampoco debe ser, porque la gran superficie, si es que no quiere figurar ahí, cuando ponga la etiqueta suya de que vende ese producto, allí tendrá otra etiqueta que pondrá cuál es el precio que se ha pagado al productor y cuál es el precio que le ha comprado la superficie, la grande superficie. Entonces, la diferencia, el consumidor, ojo, y que sea con letras bien visibles, sepa claramente cuál es la diferencia entre lo que paga y entre lo que ellos han pagado.
Y yo lo que además quiero que entiendan es esa diferencia, si es toda para la persona que compra y vende, o si hay más cosas que se tendrían que hablar y se tendrían que poner encima de la mesa, que al final saben ustedes que es como las eléctricas, ¿no?
Bueno, claro, ellos han tenido subida de salario mínimo interprofesional, subida de la electricidad, subida del combustible. Efectivamente, todo eso afecta al precio final, pero basados también en la guerra de Ucrania, aquí se ha disparado todos los precios.
Y el productor también está sufriendo lo mismo. Sí, estamos hablando de que nos, al final nos echamos la culpa unos a otros, y sí que tendríamos que saber qué se hace con los impuestos que pagamos todos, unos y otros.
Es que dentro de los costes de la producción, por ejemplo, nosotros calculamos todos los costes.
Es que estamos afectados todos por todos. Es que somos la pescadilla que se muerde la cola.
Exacto. Entonces sería, por ejemplo, los agricultores en Clevenules tenemos un coste que no es un coste fijo, porque el coste depende mucho de la producción.
Claro.
A mayor producción, menor coste, y a menor producción, pues mayor coste. Pero es igual, tenemos un baremo, más o menos, que jugamos entre los 21 y los 25 céntimos, y puede llegar más, ¿no? Pero alrededor de los 24
usted
25
siempre
céntimos.
Tiene,
pero ahí figuran, por ejemplo, y perdona, figura eso, y además debe de figurar el beneficio, para que sepan que nosotros también buscamos beneficio. Y lo que exportadores, pues los costes que tienen serán entre 40 o 50 céntimos, y debe figurar el beneficio. Entonces, si ese producto, cuando llega, le dicen al consumidor, lee claramente, al productor se le ha pagado esto con su beneficio, al exportador se le ha pagado esto con su beneficio, y la etiqueta que nos vende el supermercado este, que los costes de los grandes supermercados son transporte, si paga el transporte el supermercado, es decir, depende si lo compra a puerta o lo compra directamente, o sea, lo recibe directamente al precio en destino. Pero aparte de eso, la logística mueve muchos kilos y no es tanto el gasto como ellos quieren suponer. Siempre han hablado de que ellos tienen muchos costes. No, perdonen, cuando ustedes publiquen los costes que tengan, yo me lo creeré.
Claro,
pero
es
hasta
que
ahora,
lo ideal sería...
hasta ahora, nunca. Pero, nunca, ni nadie, ningún supermercado, gran superficie ha dicho, es que tenemos estos costes. No lo han dicho nunca.
Claro, pero ¿sabe lo que ocurre? Que siempre es lo mismo. Usted se arriesga en plantar un producto, en obtenerlo, en que salga, en invertir y en rezar para que luego eso surta efecto. Pues el comprador, el productor, el comerciante, lo mismo. Porque ellos, el consumidor, todos vamos y vemos a qué precio se compra y a qué precio se vende. Se compra todo el producto, se vende todo el producto, ¿cuánto se queda por el camino? Lo que sí que es seguro es que los impuestos los van a tener que pagar.
Sí, no, pero
tanto el que compra como
todos,
el que vende.
Todos.
Eso
pero,
es lo que. Y además, es la cantidad exacta, porque a ustedes les fluctúa el precio en función de la cantidad que
hay
tienen.
Otra cosa,
pero ellos la cantidad la tienen.
Hay otra cosa
siempre.
Muy importante. Susana, hay otra cosa muy importante. Ellos estamos hablando de producto perecedero.
Claro.
Lo cual significa que este producto, claro, puede mejor deteriorarse, llegar podrido y tal. Que tengan en cuenta la gente. Que normalmente, que yo sepa, no sé si ahora sabré, pero hasta ahora que yo sepa, cuando hay palets que llegan con deterioro rotos, podridos, sí, en mal estado, sí, automáticamente se le descuentan al exportador. Y el exportador lo descuenta al productor. Por lo tanto, las grandes superficies lo que tienen de producto perecedero poco.
Bueno, pero una tienda sí. Nosotros estamos basándonos en la gran superficie. Y luego una cosa.
Si hablamos de las pymes españolas, es el gran tractor que tenemos.
Está claro. Lo que tiene que tener clara la gente es que nosotros no estamos queriendo intervenir el mercado. Nosotros no queremos marcar precios. Solamente buscamos la transparencia y que el consumidor sepa.
La máxima transparencia que el consumidor. Que el consumidor, que somos todos consumidores, porque mire, usted es agricultor, pero tiene que comprar tanto la carne como el pescado, es decir, ahí es consumidor. Cuanto más transparencia haya, pues muchísimo mejor para todos, que sepamos exactamente por qué al final pagamos ese producto. O sea, dónde, por el camino, cuántas cosas se han perdido, ¿no?
Me ha hecho gracia una cosa que has dicho, Víctor. Nosotros no queremos intervenir, por supuesto que no, queremos un mercado libre, que podamos nosotros competir. Pero hay un señor que sigue que lo quiere intervenir y después dice que no, se dice y se desdice. Se lo dice, lo quiere decir con la ley de la cadena alimentaria y se desdice cuando le dicen, oiga, ¿qué va a obligar a usted a fijar precio? No, es que no puedo, está prohibido por la normativa.
Claro,
entonces, ¿para qué le sirve a usted esta ley de la cadena alimentaria, señor Planas? Para hacerse publicidad, si ya nadie se la cree.
Y por último, una cosa, porque hay muchísima gente que confunde el libre mercado y el libre comercio. Por favor, no es lo mismo. El libre mercado tiene fronteras, el libre mercado tiene las mismas leyes, el libre mercado tiene la misma moneda, el libre mercado tiene los mismos salarios y ahí se puede competir en igualdad de condiciones y justa competencia. Pero el libre comercio, no. El libre comercio se juega con cartas distintas.
Víctor Viciedo, muchas gracias por haber venido. Pepe Montagud, muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.